GATS, un espai de l'associació GATS de carrer Cubelles. Perquè sóc el gat rumbero, ni poeta ni estudiant, ni pagès ni advocat, perquè sóc el gat rumbero. Bon dia, amics. Benvinguts a un programa més de l'espai GATS, de l'associació GATS de carrer Cubelles. Com sabeu, jo sóc la Marta i avui estic acompanyada per la nostra etòloga, veterinària i etòloga de capçalera, la Valentina Mariotti, a la que vull saludar d'entrada. Bon dia.
Buenos días a todos. Gracias, Marta.
Bienvenida, bienvenida, Valentina. Avui volem parlar d'un tema, ja havíem tocat el tema amb un altre terapeuta, de què passa quan, com afrontar la mort dels nostres animals, en aquest cas dels nostres gats. Però avui se'ns ha acudit fer-ho a l'inversa i tractar com afecta als nostres gats, o gossos, però parlarem de gats, la mort tant, o la pèrdua tant del cuidador, dels seus cuidadors humans, com d'altres companys peluts de la família. El primer que a mi se m'acut, encara que sigui, no sigui competència nostra, és que el primer que hem de fer, penso, no sé què pensaràs, Valentina, és tenir-ho en compte, igual que tots o quasi tots tenim un testament fet, el tenir en compte què passaran els nostres gats, sobretot en el primer moment, si els seus cuidadors tenen algun accident. Aquestes coses passen i no passa res per dir-ho, i de repent s'han d'ingressar en un hospital o senzillament ja no tornaran a casa. Llavors, el tenir present, qui es farà càrrec d'entrada d'aquests animals amb el més bàsic, que és posar-los a menjar i aigua i estar una estona amb ells, i després ja veurem a més mitjà i llarg termini què es fa amb aquests animals, que també s'ha de poder deixar una miqueta organitzat. I cadascú aquí doncs, ja busca dins el seu entorn familiar o social qui pot donar un cop de mà. Jo això ho tinc pensat de fa molt de temps i jo recomano que sigui una persona que no estigui massa afectada pel tema. En aquest cas no seria ma mare, evidentment, però tindríem tirant endavant els primers moments el xoc, però sí que ella es pot posar en contacte amb algú del meu entorn, que tingui claus de casa meva, que sàpiga de gats i que pugui fer aquesta primera cura dels animals. No sé cómo lo ves, Valentina, aunque esto no nos perturba a nosotros.
Muy buen punto, Marta, el que has tocado. De hecho, la cuestión del fallecimiento de tanto de una persona como de un animal es un tema bastante delicado a abordar. Siempre pensamos que no nos va a pasar nada, pues evidentemente hay que pensar y prever, sobre todo cuando tenemos algún ser sintiente a nuestro cargo. ¿Qué pasaría con él si nosotros pues ya no estamos, ¿no? Entonces, evidentemente, prepararnos a esta eventualidad que bueno, puede ocurrir de forma abrupta, desafortunadamente no podemos preverlo, pero sí podemos prepararnos buscando efectivamente un tutor y delegando a ese tutor pues la responsabilidad del cuidado de ese animal que nosotros dejamos, ¿no? Entonces, que no sea un familiar tan cercano, quizás en un primer momento, sí que es cierto que puede constituir, digamos, un punto, ¿no?, importante, porque pues los familiares más directos pueden estar afectados evidentemente de una manera más importante que otros allegados, pero yo siempre recomiendo que el cuidador pregunte en familia esa eventualidad, ¿no? En el caso de que pasara, pues si yo no estuviera, alguien de vosotros querría o podría hacerse cargo de mis animales. Entonces, si alguien se ofrece, evidentemente, porque tiene un lazo y un vínculo, porque a veces nos preocupamos y decimos, vale, pues se lo dejo a mi amigo o el vecino. Pero claro, a lo mejor algún familiar sí que estaría interesado antes en quedarse a ese animal como, bueno, pues un vínculo, un lazo que lo une a la persona que ha desaparecido, etcétera. Entonces, primero preguntaríamos. Entonces, en el caso de que nadie, porque a veces esto pasa, sí, y no porque uno no quiera, sino porque a lo mejor no pueda hacerse cargo, ¿no? Pero el que pueda y quiera, pues ya podría ser pues incluido en unas voluntades, que no es necesario que sea un testamento legal, aunque sí lo es, mucho mejor, pero sí que podrían ser dictaminadas unas voluntades de la persona y conservadas en un sitio, digamos, donde se puedan localizar, y pues ese animal ya quedaría vinculado a la persona que quiera hacerse cargo.
Genial.
En ese sentido, tuve, bueno, hace poco, relativamente poco, el caso, por ejemplo, de una persona pues cuyo padre ha entrado en una residencia y cuya mamá pues está afectada por el Alzheimer, por lo tanto no puede hacerse efectivamente cargo de un animal, de un perro en este caso, y los hijos por temas de trabajo viven en sitios no adecuados para, no es que quisieran hacerse cargo de ese animal, pero no pueden. Entonces, existen limitaciones, ¿no? Entonces, el cuidador de uno de los papás pues se ha ofrecido para quedarse ese animal, ¿no? Y estamos haciendo esa introducción antes de que el animal acabe en una protectora, porque eso sí no sería el destino que les tocaría a esos animales. Es decir, si, por ejemplo, de repente fallece el cuidador o tutor legal o representante legal, que es así, de ese animal, los ayuntamientos, a través de un servicio de recogida, pues se hacen cargo de ese animal si ningún familiar cercano lo reclama o se quiere hacer cargo. Y a veces fallecen personas solas y esos animales acaban en protectoras y que gracias al hecho de que existen, evidentemente, son atendidos, ¿no? Pero siempre es mejor darle una opción, una oportunidad diferente, porque a lo mejor suelen ser animales ya adultos, con ciertos hábitos, o mayores, con ciertas patologías. Entonces, siempre es mejor dedicarle un cuidado especial.
Más familiar, sí.
Exacto. Entonces, en ese sentido, sería eso, preparar la situación en el caso de que pues nosotros no estemos y no podamos hacernos cargo de ese animal, ¿no? Entonces, o animales que sean.
Sí.
También pensar en el entorno más adecuado para ellos. A veces pensamos en una solución y hay otras que son igualmente buenas y si finalmente no pudiera ser, también preocuparse de una eventual asociación o protectora que pueda uh-huh. hacerse cargo, incluso establecer un fondo de dinero para ello. No es descabellado pensar en algo parecido, uh-huh. porque entonces sí que sería como una parte de la herencia o de las cuantías de las que dispone la persona que fallece, pues para poderse hacer cargo de ese animal, incluso cubriendo los gastos que esto pueda ocasionar.
De acuerdo, porque ¿cómo afecta a ese animal la pérdida? Vamos a empezar por la más gorda, ¿no? La pérdida.
Exacto.
Del
bueno,
tutor.
En el caso de un perro, por ejemplo, que es un animal gregario, aquí me permitirás, aunque este programa va de gatos, pero hay muchos propietarios, hay muchos cuidadores, que ya propietarios no se puede decir, de animales que tienen familias multiespecies, que tienen tanto sí. perros como gatos. Pues en el caso del perro, la respuesta, digamos, que se hace normalmente más evidente, ¿no? Pues el perro puede dejar de comer o puede tener una reacción de estrés visible, ¿no? En varios comportamientos, ansiedad, estrés, puede tener varias manifestaciones. Generalmente el perro
manifiesta.
Las muestra más. En el caso de un felino, lo hemos comentado en otras ocasiones, digamos que la situación de pérdida de un ser querido, sea humano, sea por ejemplo otro animal, pero aquí hablamos más bien de humanos, les puede afectar en el sentido de provocarle una respuesta de estrés más sutil. Sutil significa que a lo mejor ese gato no andurreará por ahí quejándose o maullando, que también podría hacerlo, sino a lo mejor le observaremos conductas de evitación, es decir, el gato estará más apartado, buscará rincones, no estará tan dispuesto, digamos, a explorar el entorno, a salir, es decir, puede que el gato se retire, ¿no? O tenga una actitud más pasiva, puede que deje de acicalarse, limpiarse, ¿no? Es decir, de hacer aquellas conductas propias de acicalamiento que se denomina así en los gatos, puede dejar de comer parcial o totalmente, y eso sería el aspecto más grave, entre comillas, porque uh-huh. esto afectaría directamente y rápidamente a su salud, especialmente, y ya lo he comentado en alguna otra ocasión, si se trata de animales que tienen un poco de sobrepeso, es más grave el hecho de que dejen de comer de un día para otro. Y esto hay que vigilarlo mucho para evitar un problema de intoxicación, se puede decir así, del hígado, que se llama lipidosis hepática por una lipomodulización de la grasa en consecuencia del ayuno. Es decir, si un gato obeso o sobrepeso deja de comer, hay que correr, porque pues la reacción que el cuerpo pone en marcha movilizando la grasa en círculo puede crear un problema hepático que puede llevar hasta incluso a la muerte del animal en pocos días. Entonces hay que vigilarlo mucho, el tema del comer. Luego, en la utilización de la bandeja, podemos ver que el gato, por ejemplo, tiene dificultades para orinar o defecar o puede mostrar incluso pues, problemas a la hora de pues, utilizar correctamente la bandeja, que también es un aspecto que está relacionado directamente con el estrés. Especialmente si el fallecimiento de la persona, por ejemplo, ha ocasionado un cambio repentino de ambiente, claro. Un traslado. Y aquí nos enlazaríamos a otros podcasts que hemos grabado ya, sí. Sobre el tema del estrés en caso de mudanzas, ¿no?
Sí.
Claro, a lo mejor la persona ya no está, entonces, evidentemente, pues los familiares pues cogen al animal, un perro no es tan problemático, pero un gato sí, y lo mueven de repente de un sitio a otro. Entonces, tendríamos que tratar ese traslado como una situación estresante para el animal, que además de haber perdido su referente humano, pues también ha perdido sus referentes ambientales y territoriales. Por lo tanto, tenemos que intentar poner remedio pues utilizando feromonas en el nuevo entorno, incluso utilizando a veces productos contra el estrés y la ansiedad. También otras conductas que pueden aparecer pues son un lamido compulsivo, un aumento de la conducta de autolavado, es decir, curiosamente, acabo de decir que puede ser que se dejen de limpiar o de acicalar, pero también opuesto, el síntoma opuesto sería un aumento patológico de la conducta del lamido, hasta incluso puede haber una alopecia, ¿no? Que es una respuesta del animal que se lame tanto en una zona determinada, que suele ser normalmente la zona abdominal, la barriga y la cola, pues se puede llegar hasta a provocar zonas clapas de alopecia por exceso de lamido.
Y amputaciones, ¿verdad? El otro día.
Y automutilaciones. Sí. Pero esas realmente son más con el tiempo. Vale, más bien son claro. Un problema crónico, de estrés crónico. Aquí estaríamos hablando más bien de una reacción de estrés agudo, o sea, improviso, ¿no? Una pérdida, claro, también puede ocasionarla la pérdida de un referente felino, ¿no? En la casa, de
claro,
otro
un
gato con el cual el animal convive. Y entonces podría verse disminuida la actividad de juego, de interacción, y hasta incluso el animal podría mostrar más agresividad, más reactividad.
Porque en este caso, Valentina, perdona que te corte, como siempre el tiempo nos apremia, es bueno, no el día siguiente, pero es bueno cuando el que falta es un perro o un gato de la familia, no el cuidador, introducir un nuevo animal. Dependerá del gato, ¿no?
Es delicado este tema porque dependerá principalmente del carácter del animal que tengamos. Es decir,
y de cómo estaban reunidos,
repito,
claro.
Claro, repito, en el caso del perro, que es bastante más tolerante a la introducción de un nuevo individuo en la casa o de un miembro de la misma especie, digamos, no sería tan complicado la introducción. Pero en el caso de un felino, sí, podría ser incluso una razón más de estrés porque podríamos crear un problema de convivencia y de adaptación al nuevo individuo. Entonces, yo normalmente no recomiendo que sea tan inmediato reemplazar un individuo con otro. En el caso de los gatos, repito. Otra cosa es si estuviéramos hablando de otras especies. Pero en el gato, a menos de que no sea un gato extremadamente sociable, muy juguetón, joven incluso, que vemos que necesita el estar con varios animales o con otro gato, porque así lo ha demostrado en anterioridad, pues yo no recomiendo introducir inmediatamente otro animal
gracias,
en la casa.
Gracias,
no,
vale.
Porque eso puede suponer otro trabajo además añadido
sí.
Para el cuidador si la adaptación no funciona.
Bueno, ¿y en estos casos que dejan al animal solo? O sea, el clásico, pues que se van a residencia los tutores o fallecen. Y de entrada, pues bueno, pues, como sería mi caso, ¿no? Vendría esta amiga mía los primeros días a dar de comer y tal, pero se quedan solos. ¿Qué es mejor o cómo les afecta el de repente encontrarse solos en su casa sin sus figuras de referencia?
Evidentemente, esto dependerá otra vez de nuevo del carácter del animal. Los hay que, bueno, pues son más independientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que, bueno, cuyo estilo de vida del dueño, ¿no? Del cuidador anterior, pues era más bien parecida a la situación actual, es decir, pues gente que trabaja, que está fuera todo el día, pues no se vería afectado mucho porque el cambio sería mínimo. Aunque evidentemente sí, perceptible, pues evidentemente sería una cuestión. Si en cambio ese dueño, ese cuidador está siempre presente en la casa y de repente el animal se encuentra solo, sí que puede tener un problema, digamos, de estrés por falta de contacto, por falta de interacción con otro claro. ser humano. En ese caso, yo recomiendo que, pues eso, se intenten respetar las pautas habituales de vida de ese animal, pero a veces eso no es posible, ¿no? Claro. Entonces, intentar adaptar el entorno nuevo, si el gato se ha movido, pues a las necesidades de ese animal. Pero si, por ejemplo, nosotros movemos al gato porque no podemos ir, por ejemplo, cada día 3 horas para estar con el gato, y pongamos que si somos los responsables, nos hacemos cargo de ese animal, pues, y lo movemos para nuestra practicidad. Entonces, en ese caso sí recomiendo dejar al gato en una zona tranquila, en una zona segura. Hemos hablado de ella sí. en varias ocasiones, sí, una safe sí. zone con todas sus cosas, trayendo todos los objetos con los cuales el gato ya tenga una familiaridad, tanto en cuanto a olor como forma y uso de determinadas cosas, como uh-huh. por ejemplo su bandeja, rascadores, comederos, juguetes, mantas, toallas, cajas, todo. Túneles, etcétera.
Porque usar el olor de los cuidadores sería bueno, no importa.
Bueno, pues lo que se puede hacer es una introducción progresiva a los olores, ¿no? De las personas o de los otros animales con los cuales el gato vaya a convivir. Por ejemplo, a través de trapos impregnados con el olor de la persona o de otros gatos, uh-huh. que pueden servirnos un poco como referencia de cuál será el comportamiento o la reacción de ese gato en el momento de entrar en contacto con el olor de una persona o de un animal nuevo o desconocido, ¿no? Entonces, normalmente, esa es una pauta que yo también recomiendo cuando hay una introducción de un gato nuevo en un hogar donde ya hay uno, sí. pues presentarle al gato de la casa el olor del invitado claro. sin que esté el gato nuevo presente sí, delante, ¿no? Y ya una medida bastante fiable de lo que puede pasar te la da la respuesta del gato nuevo, que cuando se acerca al trapo que huele a otro, pues se puede bufar, maullar, atacarle incluso, o bien pues puede mostrar indiferencia uh-huh. o curiosidad y olisquearlo. Entonces, esto sí que puede ser una buena medida, un buen consejo para, por ejemplo, animales que son a lo mejor más tímidos, más asustadizos o que son menos sociables. Y entonces, antes de ir a saco y tocar y coger a ese animal, capturarle, claro, a veces vamos sí. con prisas, ¿no? Bueno, pues tenemos que coger las pertenencias de esa persona y mover al gato también. ¡Bam! Lo cogemos y lo metemos en un transportín porque no podemos hacerlo de otra manera, pues eso puede ser muy traumático para el animal. Por claro. lo tanto, yo recomiendo siempre dedicarle un poquito más de calma, y si hay que esperar uno o dos días más para mover al animal, mejor prepararlo con más tiempo y no sacarlo de su entorno así de golpe.
Vale, vamos acabando, Valentina. Lo que está claro es que les afecta dependiendo de su carácter más o menos, y que merecen atención. Merecen ese tiempo, ni que sea por la compañía que le han hecho durante un tiempo a nuestros padres o a quien sea, se lo merecen, que van a necesitar probablemente un profesional, un etólogo sí. como tú, un veterinario, o que tienen que vigilar mucho, mucho, mucho que coman. Esto es algo que no sabemos la mayoría de cuidadores de gatos, que es muy grave sí. que dejen de comer si están obesos más. La mayoría están con sobrepeso o obesos, pero si no, también no es bueno que dejen de comer de un día para otro o más de unos días. Pero exacto. en todo caso, danos tu contacto por si ha quedado alguna duda, por si a alguien le ha sucedido recientemente un caso así, porque, por ejemplo, en mi entorno conozco a dos personas que acaban de perder a un familiar joven por accidente. Entonces, estas cosas pasan. Y sí. si necesitan tus consejos, tus servicios, ¿dónde te encuentran?
Bien, pues yo puedo darles mi contacto, que es el 652-331005. Lo repito, es 652-331005. Pueden contactar conmigo también por WhatsApp a este mismo teléfono. Mi nombre es Valentina Mariotti, veterinaria, etóloga, canina y felina. Y mi correo electrónico, si alguien prefiere utilizar esta vía, pues sería valentina@wecandog.com. Y nuestra web también es www.wecandog.com y atendemos cualquier tipo de consulta relacionada con el bienestar de ese animal que nos ha acompañado y nos acompaña en nuestras vidas, pero que tiene que seguir teniendo y manteniendo el bienestar que merece también cuando ya no estemos.
Exacte, Valentina. Per nostra part, per la nostra part, si teniu algun dubte, si no heu pogut agafar les dades de la Valentina, ens envieu un correu a gatscarrecubelles@gmail.com i us atendrem, com sempre, el abans possible, que som voluntaris. Moltes gràcies, Valentina. Un dia més.
Moltes gràcies.
Fins la propera. Adeu.
Hasta luego.